Sigamos pues hablando desde la misión, ya que las lecturas nos han situado en el lugar que significa lo que es realmente la misión del Señor. Con el Señor, con Jesús, Dios va a romper la barrera que los hombres habían construido para ser fieles a la ley de la alianza. No, los judíos han tenido que endogamizarse, cerrarse, para que no los absorbieran los pueblos paganos y pudieran mantener la fidelidad a Dios. No siempre Dios estaría conforme con el grado de cerrazón, pero ciertamente consentía y favorecía ese cierto distanciamiento para que madurara lo que él había sembrado en ese pueblo y no se disolviera. Pero claro, llega el momento en que toda esa siembra desde Abraham, todo ese gran capítulo de la historia de la salvación, va a dar el salto a la misión del Hijo. La encarnación es un nuevo comienzo, tomando y retomando todo lo que Dios había sembrado en el Antiguo Testamento. Jesús tiene que romper la barrera de los hombres, la muralla, y lo dice Pablo a veces muy gráficamente, ¿no? Es algo así como la máquina de guerra que con su cuerpo rompe la muralla para que se comuniquen. Va a proclamar la salvación, pero va a proclamarla de una manera a veces muy, muy fuerte, que no acabamos de entender y de asestar, que es para todos, pero muy especialmente para los pequeños, para los débiles, para los excluidos. Pensad en los leprosos, más excluidos que esos, a los endemoniados, más excluidos, a los enfermos. Él trae la buena noticia de la salvación. Y cuando le pregunta el Bautista por la presencia del reino, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? Y decide a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. El reino es curación e integración del débil. El reino es la salud de Dios que penetra donde el pecado ha hecho más daño y ha destruido más al hombre. Pero para eso llama a los demás a una conversión y a una apertura para que le acompañen. Ha elegido Cafarnaún. Cafarnaún no era una capital. Hombre, era mayor que Nazaret, por supuesto. Era un pueblo, además, que podía vivir de la pesca, con una cierta autonomía económica. Digamos que de pequeñitos artesanos o comerciantes. Pescadores, gente que vive de su trabajo, de pesca, dignamente. Este va a ser el centro de su misión durante el primer año de la misma, que es el año de la misión abierta, porque el segundo año será el del viaje a Jerusalén. Ahí se ha situado Jesús. Ese es el lugar, Cafarnaún, donde, como digo, hay paganos, hay gentiles. No es una ciudad al 100% judía, aunque la mayoría sería judía. Cuando Pablo lanza a la iglesia ya de una forma clara, definitiva, fuerte, hacia los gentiles, que tuvo grandes dificultades y rechazos, no era ninguna novedad en el sentido de que Cristo ya había roto la barrera, aunque su misión era solo para Israel, pero había roto la barrera en el interior de Israel, antes o después, cierto. Sin embargo, quizá estemos asistiendo al paso definitivo de esa misión que va más allá de las fronteras y más allá de las murallas. Quizá, pienso, es posible, los gentiles de hoy sean los pobres. El fondo pastoral del Vaticano II quizá radique ahí. No nos perdamos en otras cuestiones. La intervención de Juan XXIII antes de empezar en el discurso inaugural, cómo lo traduce Lercaro, la Iglesia de los pobres, el gran discurso que tanto aplaudieron los padres, las grandes encíclicas sociales de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI sobre la caridad. Y ahora eso traducido a acción sencilla pero universal. Sencilla pero con una fuerza tremenda. Sencilla pero con una prioridad absoluta lo está empezando a llevar a cabo el Papa Francisco. No le tocará al Papa Francisco ahora, de hecho, apoyado en los papas anteriores, como Pablo se apoyó en el bautismo que hizo Pedro de Cornelio, el abrir ya definitivamente la Iglesia a los pobres, empujándola hacia los pobres, renunciando a la pobreza y quizá arriesgándose a que la hagan pobre los grandes poderes? ¿No será Francisco el Pablo encargado de abrir las fronteras ya a los últimos límites que son los pobres? Primero los gentiles, luego los pueblos invasores y los extranjeros, las misiones. ¿Y ahora? Los pobres. Y si ese es el último horizonte de la misión, que empezó en Galilea de los gentiles, con la sanación de los pobres, con la predicación de las bienaventuranzas, dichosos los pobres, ¿no estaremos llegando a la etapa final de esa misión? ¿No será urgente para todos que nos embarquemos de una manera o de otra, de verdad, en esa misión? Pensadlo muy despacio. Porque no se trata simplemente de favorecer a los pobres, de darles la bolsa de comida, no, de evangelizar, de sanar, de despertar la presencia de Dios que hay en ellos, de abrirlos al reino, de devolverles la dignidad personal. Y ahí tenemos que revisar muchas cosas, muchas. Nuestras instituciones de caridad. Caritas lo pongo como ejemplo, o Manos Unidas, o yo qué sé, las ONGs de tantas congregaciones. ¿No nos limitaremos a veces a dar la bolsa de comida, a edificar la vivienda, la palabra también? No me refiero a que aprovechemos la llegada del pobre hambriento para alargarle una charla sobre la Sagrada Escritura. No, eso nosotros no. Pero que los lugares donde recibimos tengan signos cristianos. Que haya algún rincón para poder arrodillarse y rezar quien quiera. Que se nos escape la palabra Jesús. Que les digamos la dignidad que tienen, según lo que vemos en el Señor. Si no los evangelizamos, ¿los estamos ayudando? ¿Estamos siguiendo el camino del Espíritu? Juan XXIII, Pablo VI, Cardenal Lercaro, papas posteriores, Francisco. ¡Qué camino más largo y a veces más penoso, con errores! Con teologías que han rozado a veces, pero que han abierto también brecha. Es que no era fácil. ¿Y ahora qué debemos hacer? Y ahí, la elección de los primeros apóstoles, los cuatro, los del Zebedeo y Pedro y Andrés, nos traen a la memoria algo relacionado con esto anterior. Dios encarnado requiere, pide, por su voluntad, no porque lo necesite absolutamente, por su voluntad, colaboradores humanos. Y por eso, el primer paso de este Dios en Cafarnaún es elegir compañeros. Y ahí aparecen los cuatro primeros, pescadores. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Os tocará atraer hombres, sanarlos, sacarlos del naufragio que el pecado ha provocado. Porque esos hombres viven en pateras. No es que utilicen la patera para pasar el estrecho. Esos hombres, nosotros incluidos, somos los restos de un naufragio. Y algunos hemos entrado en lanchas salvavidas y otros van agarrados a cuatro leños y se suben encima cuando pueden. Pero el naufragio ha sido total. Yo os haré pescadores de hombres. Yo os daré la barca, la de Pedro. Y las olas no podrán contra ellas. Atravesaréis el mar, recogeréis a los náufragos, los conduciréis. Ellos, dice el Evangelio, le siguen inmediatamente, sin dudarlo. Es que Jesús ha elegido a hombres curtidos, a personas que son sí o no, pero no a personas de estas que dan un paso adelante, otro paso atrás. Van a llegar hasta el final, van a acompañarle a Jerusalén, hasta Getsemaní. Es verdad que en el último momento va a vencer el miedo y van a salir corriendo. Pero le han acompañado hasta el final, y él los rescatará y los volverá a enviar. Jesús los vincula íntimamente con él. Cafarnaún y pescadores. Serán luego estos cuatro, sobre todo los tres primeros, Andrés queda ahí un poquito relegado, serán incluidos entre los íntimos íntimos y serán los testigos de los dos momentos extremos de manifestación del Señor. El momento brillante y glorioso del Tabor, el rostro del Señor, la luz que ilumina. Se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Y el momento de Getsemaní, el momento de la tristeza, la angustia, el miedo, la derrota y la oración final. Padre, aparta de mí, pero si tu voluntad es otra. Pero también, ¿quiénes están? Pedro y Santiago y Juan. A ellos y al resto de los doce los convierte en sus amigos íntimos, que le tienen que acompañar a las Galileas que toque, que tienen que salir de Jerusalén, tienen que salir de su familia y tienen que salir de su ambiente y de su profesión. Y él los sacramentalizará mediante la Iglesia, sacerdocio, para que establezcan centros de misión con el resto de los fieles cristianos. Por tanto, la compañía de Jesús, esta es la compañía de Jesús. Estos son los compañeros del Señor. Serán mártires, testigos hasta el final. Y al final, cuando llegue el fin de su misión, cuando resucite, los llevará al monte y les dirá palabras, pues muy coherentes con todo lo anterior. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ahora, como el Padre me envió, yo os envío. Id por todo el mundo. No os quedéis en Jerusalén, id por todo el mundo. No os quedéis encerrados en asociaciones y parroquias. Id por todo el mundo, abrid esas asociaciones y parroquias. Predicad el Evangelio y bautizad en el nombre del Señor. Y añade lo que ya venía desde el principio. Ahora no le ven, pero él les dice, y yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos. Y se quedó. Esto es mi cuerpo entregado. Esta es mi sangre derramada. Yo con vosotros.